Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya es jueves, es 3 de febrero del 2022. Ya es jueves y mire, oiga, pues está volviendo Sánchez de Dubái, no se ha quedado. Está volviendo porque quiere llegar al Congreso a certificar un éxito suyo y un fracaso de sus socios de gobierno. A ver si le casan todas las cosas y él puede salir del Congreso diciendo, ¿veis? Como yo soy el centro y la moderación y además yo puedo pactar con todos, esto se lo explico con tranquilidad. Al final no ha ido a la cena con los empresarios que habían pagado 200 euros por fotografiarse con él, por cenar con él, etcétera, etcétera, porque no les ha dejado ahí tirados. Bueno, eso podrá usted decir, hombre, lo tiene merecido aquel que pague 200 euros por cenar con Sánchez, esa es otra. Pero no se hace eso con empresarios y personas españoles que viven en Abu Dhabi. Vamos a ver. Miren, la importancia de las leyes está en lo que dicen las leyes. No tanto en quién ha aprobado esas leyes o de qué forma y negociación se ha llegado a que esas leyes funcionen. Es decir, que de esta reforma laboral lo importante es lo que dice la reforma laboral y no si se apoya en Frankenstein o no en Frankenstein. Porque eso será una cosa que tendrá repercusiones políticas a lo mejor internas, pero que no altera el sentido de la ley. Y la reforma laboral que se aprueba hoy en el Congreso es poco más o menos que la misma reforma laboral que había establecido el gobierno de Mariano Rajoy a la que se le han recortado las puntas. Hay dos o tres cosas, dos o tres arreglos, especialmente buscar la lucha contra la temporalidad en los acuerdos para que haya más acuerdos, más contratos indefinidos, etcétera, etcétera. Es una buena intención que ya veremos si finalmente tiene su respaldo en los hechos. Pero lo importante es lo que dice esa reforma laboral. Ahora mismo el morbo está en ver cómo el hecho de que el gobierno no apruebe esta reforma laboral con los votos de su alianza Frankenstein se traduce en inestabilidad en el gobierno. Vamos a ver, gobierno, sindicatos y patronal negociaron y llegaron a un acuerdo. La reforma laboral de Rajoy queda así, más o menos lo que era, pero con algún retoque. Bien. Y las partes le dicen al gobierno, oye, esto que hemos pactado, lo que no puede ser es que luego vaya al Parlamento y haya grupos políticos que lo retoquen. Entonces, singularmente la patronal le dijo, yo me bajo del acuerdo. Y dijo el gobierno, no te preocupes. De una manera o de otra, sale adelante tal y como lo hemos pactado. Bien. Pero llega un momento en que Esquerra y Bildu, cuando oyen, o sea, que lo que tú has pactado, yo no puedo introducir ninguna de mis sugerencias, pues entonces no te voto a favor de esa reforma laboral. Y el gobierno se pone nervioso. Al fin y al cabo, oiga, Bildu y Esquerra, lo que le dicen al gobierno, tú no nos habías dicho que se iba a derogar la reforma laboral, lo habías firmado hasta con Bildu, tú no habías dicho que esto era un horror y que había que derrumbarlo, bueno, ahora vienes ahora con todo lo contrario. Y encima no me pides la opinión y sí me exiges el voto. No te voto. Muy bien, y ahora entonces el gobierno se pone a buscar voto alternativo y encuentra a Ciudadanos. ¿Te acuerdas de aquello de con Rivera? No. Bueno, pues con Arrimadas sí. Y a UPN, en fin, votos de centro-derecha que creen que apoyando esta reforma sale una reforma que interesa al país. Bueno, y que lo que... Y ya les digo que, en fin, con la nariz tapada o con lo que... El Partido Popular no ha reconsiderado su voto. ¿Se podía haber abstenido? Seguramente sí. Pero él sabe cuál es su estrategia. Bueno, ¿quién sale bien y quién sale en esto tocado? ¿Por qué les digo que Yolanda Díaz sale muy tocada de este asunto? Porque si saca la reforma laboral con votos de Ciudadanos y UPN, ya no podrá presumir de ser la líder de las izquierdas que ha cambiado el sentido de los trabajadores y el futuro de los trabajadores gracias a la izquierda y a la, lo que ustedes quieran. Y por ahí dando vueltas por España, recogiendo los detritus de la política, Colau, Mónica Oltra y los demás, y montando su alternativa de izquierdas. Claro, y además tiene que disimular el asquito que le da que le vote un centro-derecha su reforma laboral. Claro, eso hace que su proyecto, digamos que se desmerengue un poquito. Pero tiene más consecuencias, porque el no de Esquerra hará que el PSOE retrase la mesa de diálogo esa que tiene con la Generalidad, ¿saben ustedes? Lo que la Generalidad dice que es una mesa de negociación para conseguir la amnistía y lo que el PSOE dice que es una mesa de bilateral para ver avance de transferencias. Bueno, pues no habrá muchas transferencias con las que Aragonés, el presidente de la Generalidad, pueda presumir de que está adelantando camino hacia la independencia soñada que no va a llegar nunca. Bueno, pues eso hará que pierda el apoyo de los comunes Podemos y por lo tanto también traslade alguna inestabilidad al gobierno de la Generalidad. Bueno, el gobierno, para sacar la reforma laboral que quiere Bruselas, esto es lo que quiere Bruselas, que luego le mandará otra carta que pondrá querido Pedro, que bien te lo estás montando, etcétera, etcétera, pues tiene que aceptar la humillación de que le saque el acuerdo, el centro-derecha. Bueno, es un buen momento para preguntarse si se arrepienten de toda aquella palabrería, gestualidad, exageración, mentira, en una palabra, que es lo que hacen todos estos. Derogaremos la reforma laboral, aquella verborrea, ¿se acuerdan? Sentar a Adriana Lastra a firmar con Bildu. Pues miren, al final nada, negociaron ellos con gobierno, o sea, gobierno con patronal y sindicatos, un acuerdo que no podía ser retocado. Han enfadado a sus socios, queda mal Yolanda Díaz, queda bien Pedro Sánchez, que ha, pues, bueno, yo, qué centrista soy, oiga. Fíjense ustedes que esto me conviene para los ciclos electorales que han de llegar, o preelectorales y que van a llegar. Y en eso estamos. Y la crisis de Ucrania nos ha dejado un posible capítulo de ridículo patrio que puede tensar todavía más la relación internacional. Ayer el diario El País publicó en exclusiva unos documentos en los que Estados Unidos y la OTAN ofrecían a Rusia negociar un acuerdo de desarme si Moscú se comprometía a rebajar la tensión en la frontera. Era una información muy sensible, información confidencial, que llega al periódico más cercano a Sánchez, bueno, más cercano no, el periódico de Sánchez. Y ha cabreado mucho a Rusia en el peor momento. El Kremlin ha dicho que los documentos son veraces. Y que le pregunten a la Moncloa de dónde sale esa filtración. El único lugar donde se ha filtrado de todos los países que son miembros de la OTAN es España. El gobierno de momento calla. Pero no, aquí la ley de secretos oficiales y tal y que cual, no. Pero es otro manotazo a la credibilidad internacional de España. Se estarán preguntando Sánchez todavía por qué no le invitan a las cumbres de Biden con los líderes europeos. ¿Para qué? Al día siguiente salga filtrado al país. Y todo eso tiene consecuencias en conflictos abiertos como este, porque filtrar esos documentos en plena crisis diplomática, el día en el que se presenta la embajadora de Estados Unidos al rey, con tropas en las fronteras, con unos y con otros dando pasitos, eso no ayuda, hace más daño, especialmente a los ucranianos. Y ahora alguien se preguntará, ¿y quién lo ha filtrado? Ah, bueno, esto lo sabe el país. ¿Alguien del gobierno? Pues hay que ser muy mastuerzo. A lo mejor incluso ha dicho Rusia, o sea, ¿quiénes son los tontos más tontos que hay por aquí? Los españoles. Lo vamos a filtrar y así tenemos nosotros la capacidad de decir cómo es la OTAN que va por ahí filtrando papeles. No lo descarten tampoco, ¿eh? La maldad es infinita. Y la tontería también, por cierto.